Lazo del cazador, de la peste destructora, porque moras al abrigo del omnipotente. ¿No? Entonces, no tenemos temor de pavor repentino, como dice en Job. A sus ángeles enviará que te guarden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. ¿Cómo? Yo no sé. De alguna manera nos defiende. De alguna manera lo hace. Lo hace. Entonces, yo creo que no hay necesidad de llegar a atentar a Dios hasta un extremo así peligroso, ¿no? De decir, bueno, y si me mandan a la guerra y que dicen clase 1945, ¡sárdenes, jefe! A defender la frontera con Guatemala. El que pase de la raya acá del Suchiate, Suchiate ahí, ¡pum! ¿Verdad? No, porque me quedo comiendo arracheras, Marco. Ya hace tanto que no las como que pues me voy a dar una atascada por allá. Entonces, va, no tentemos a Dios. Dios en el momento en que lo necesitemos, cuando estamos viviendo en paz con Dios, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire, a mí me han amenazado mucho y nadie me ha puesto la mano encima, gracias a Dios. ¿Ah? Me hacen el paro, ¿verdad? A ver, hermanos, viene de ahí. Pero vamos a grabarlo y que sea un poquito más fuerte. ¿Quieres ponerte de pie y mirar a los que están a tu espalda, por favor?
Yo tuve un testimonio, iba caminando como a las 11 de la mañana en una colonia buscando una papelería y un fulano me empezó a seguir. Se veía malas intenciones. Me dio mucho miedo, la verdad. Y seguí caminando y empecé a decir, Señor, manda a tus ángeles a que me cubra, ¿sí? Y total, casi para llegar a la esquina, cuando el fulano se atraviesa como para arrebatarme la bolsa, sale un policía con una metralleta que estaba custodiando Banca Crecer de la esquina. El otro se quedó, la rodeó y se fue.
¡Ay, gloria a Dios!
Este era un ángel azul, ¿verdad? Pero sí. Con metralleta, pero... El miedo no anda en burros, ¿no? Entonces, de esta manera y de otras muchas más, el Señor nos guarda. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar testimonio, hermanos, de cómo el Señor nos libra? Mire, una vez, yo venía de Monterrey, veníamos desde Monterrey a predicar el Evangelio aquí a la ciudad de Toluca, antes de que se formara lo que está conocida como la Congregación Hermana en Cristo, la Iglesia del Señor. Nosotros somos fundadores de esa iglesia porque veníamos desde Monterrey a predicar, y era un grupito, y luego de aquí nos íbamos a Valle de Bravo, porque allá, por Valle de Bravo, había un grupito también de personas que se reunían. Yo me acuerdo que en una ocasión, fue posterior a eso que yo le estoy hablando, una vez me dejaron encargado de la iglesia aquí, ya habían pasado muchos años, ya se había establecido la iglesia, y nos invitaron a predicar a Valle de Bravo, y yo iba con un hermano. Iba en mi carrito, yo me traje mi carrito de Monterrey. Íbamos bajando en esas curvas que hay para llegar a Valle de Bravo. Y de repente yo le iba platicando a mi hermano del poder de Dios, cómo envía a sus ángeles a librarnos de cosas malas, ¿no? De eso íbamos platicando y testificando, y él me contaba, y yo le contaba. Iba a la charla muy amena cuando de repente en una curva, un becerro se le escapa a un ranchero de la falda de la montaña, y el becerro, no sé si ustedes los han visto cómo tensan los músculos de las cuadras y brincan y hacen unos brincos como si tuvieran resortes en las patas, ¿no? Y tensaba los músculos así, prum, 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 de repente en una curva el becerro estaba delante de mí a 50 centímetros de distancia del carro. Yo lo vi imposible frenar. Lo único que hice fue apreté el volante, según de lo que yo me acuerdo, y dije, Señor. Y me puse pálido, se me aflojó todo, y cuando digo se me aflojó todo, es todo, ¿eh? Todo, era inminente el impacto, y cuando dije Señor, el hermano que iba a mi lado, aventó sus manos, dio dos manotazos sobre el tablero del carro, y se afianzó porque era imparable el golpe, y un becerro de buen tamaño. Mire, el becerro iba a caer con medio cuerpo encima del carro. Y de repente, no sé cómo, sin tocar el carro, sin tocar el suelo. Fue levantado y fue puesto afuera de la carretera. Así, en una fracción de segundo. Y yo, pues como ahorita, se me enchinó el cuero y me volví a aflojar todo. Así, el becerro fue quitado de nuestro camino. Y le dije al hermano, le digo, ¿viste, brother? Y el otro, pálido como cadáver, me dijo, sí, brother. Y nos fuimos glorificando al Señor. Como ese testimonio, hay varios. A todos nos han pasado. A sus ángeles enviará. Entonces, Dios, cuando uno se sujeta a Él, hermanos, cuando uno obedece a Dios, dice la Escritura, ni plaga tocará tu morada. No hay necesidad de tener la Biblia abierta en el Salmo 91. No hay necesidad de ello. No hay necesidad más que de acostarse, poner la cabeza en la almohada, si es que la usan, y decir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y tener vida en el sueño es algo que no muchos pueden disfrutar. Vida en el sueño, ¿no? O sea, confiar que no va uno a entregar el equipo durante el sueño, ni que va uno a tener pesadillas, ni horrores, ni cosas de esas, ¿no? Porque vivimos al amparo del Omnipotente. Entonces, cuando nuestros caminos son agradables a Dios, hermanos, Dios enviará a sus ángeles para guardarnos. Yo creo que en caso de una guerra, si así fuera, el cristiano sería librado de alguna manera. No tendremos que negarnos al servicio militar porque por obediencia a Dios hay que ir a pelear. Josué estaba en todo lo alto, ¿verdad? Tumbando cabezas. Si usted dice, no, es hermanos, que como que todavía no le salía muy bien el mandamiento, pues mire, pase usted a primero de Samuel y encuentra con que Samuel, el profeta del Señor, le dijo a Saúl, ve y elimina a Agag, todos los amalecitas. ¡Todo! Y Saúl perdonó a Agag y a muchas cosas. Y después Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego llamó a Agag y le dijo, tu madre es sin hijo entre los hombres. Y agarró una espada y lo cortó en pedazos. Léalo. Claro, hoy en día nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿no? No vaya a decir que yo le estoy diciendo que vaya con otro hermano de otra iglesia y lo haga barbacoa, por favor, ¿no? No matarás, sigue el mandamiento. Pero ya nuestro pleito no es contra la gente, sino contra lo espiritual que induce a la gente a quitar la vida, a robar, a matar. Si usted vive en un barrio bravo, como yo viví con mi esposa y con mis hijos, en un barrio bravo, antes de que Dios nos cambiara a este rumbo, que es bravo, pero por los perros, y ella, no, yo, ¿cómo bravean los perros allá? En aquel barrio bravo, enfrente de nuestra casa, era una piquera, era un centro de venta de droga, de marihuana, un centro de prostitución. Llegamos y empezamos a orar, a orar, a orar. Salíamos y bendecíamos a los jóvenes pervertidos de ahí. Orábamos y les dábamos testimonio, yo les regalaba cassettes, les hablaba del Señor, salía y los regañaba porque a veces me apedreaban la pared de la casa o las puertas de la casa, eran desmanes, pero a la vuelta de 6 meses, la calle se volvió el barrio más tranquilo, se acabó el centro de prostitución, el centro de vicio, el centro de distribución de droga y se acabó todo eso. Es más, el líder de ese lugar se lo llevaron a Estados Unidos, desapareció la banda. ¿Qué pasó? Llegaron unos hijos de paz ahí. Pero le creían al Todopoderoso y empezaron a orar. ¿Tienes tú vecinos que ponen música rock a todo volumen o de esas cumbias o de esas de bronco y todo eso? Ponte a orar, brother, con tu familia y reprende ruido, espíritu del mundo alrededor tuyo. Proclama la paz del Señor. Pero sé tesonero y pégale, pégale a la oración. A la hora que sea, no le pegues a los vecinos, pégale a la oración. Y mira, a la vuelta de unos días y unas semanas, tú te vas a encontrar con que tienes un rumbo lleno de paz. Y si esos perversos, mafiosos o lo que sean que sean, de repente se cambian, se van de ese lugar, desaparecen, algo ocurre. Pero pégale a la oración con marcado entusiasmo.
¿Ronco es malo?
Bronco es malo. Pues es muy bronco.
Es que yo sí pongo mi cassette de bronco.
Es folcloricón. No, pero hay gente que lo pone a todo volumen. Yo les enseño, hermanos. El otro día en una plática, mi esposa decía, le preguntaron, bueno, hermana, si el rock es satánico o es usado por Satanás, ¿qué música vamos a escuchar? Y pues mi esposa sabiamente dijo, mire, hermano, nosotros no le vamos a enseñar qué clase de música debe usted escuchar. Usted es el que tiene que discernir por el mensaje de las canciones lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque no vamos a inducir a una doctrina. ¿Le es listo escuchar música? Sí, seleccione la que escucha. Porque a veces ni la de la ópera es buena. Esa marcha tan, tan bonita. Tran, tran, trarararán, tran, tran, trarararán, tatán, trararán, tatán, trararán, 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 tan, 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 trararán. Tan bonita, ¿verdad?
En los 15 años las ponen
y todo eso. Sí, bueno, pues un día cayó en mis manos, yo fui cantante de ópera, cayó en mis manos el libreto de la marcha triunfal de Aída y toda la letra de la música le están cantando a los dioses de Egipto, a Osiris y a Isis. Chéquelo, ¿eh? Carmina Burana, pues es un canto pagano religioso. Sí, no, son obscenos. No toda la música es buena, ¿verdad? Si usted llega un día a visitarme en la casa, no siempre se va a encontrar música cristiana en la casa del pastor. El otro día me agarré con el Danubio Azul y no lo solté. Y sobre las olas. No, me agarré acapulqueño yo completamente. Agarré puros valses de mar. ¿Y qué bonitos son? ¿No? Los valses y... Tarará, y bonitos, y unas orquestaciones preciosas. Pero no, no es toda la música que escuchamos. Escuchamos de todo tipo de música sana, lícita, no ilícita. Por ejemplo, algunas canciones de Pirulí, pues yo no las... Pues ¿para qué? Pobre cuate, ni testimonio dio de que fuera fiel. Perversote, le daba lo mismo hombre que mujer. Y luego le cantaba el segundo amor y... Pues no, y como que ya ese tipo de cosas, ¿no? Cada quien tenemos que discernir la música, hermanos. Estamos en el mundo. Pero no aprovechemos nuestra libertad, no la usemos como libertinaje. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay gente que es tan pobre que le prohíben comprar música popular. ¿Y qué va a escuchar? Pues el radio, y en el radio no hay buena música. ¿Qué vas a escuchar, man? Radio Ranchito. Y allá en el rancho grande, allá donde vivía. ¿Qué vamos a escuchar? Yo en mi carro no tengo estéreo. Tengo un radio que traía el carro. Entonces, capitán, tú me hiciste favor de regalarme el carro. ¿Tú sabes qué radio traía el carro? No, no, no traía estéreo. El que traía no lo querías tú quemar con todo el carro. Entonces, el radio que trae, agarra una estación que es ¿cómo se llama?
El fonógrafo.
El fonógrafo, el fonógrafo. Agarra el fonógrafo. Y puras canciones de trío, hermanos.
Viejísimas.
Sí, sí, sí. Hay unas bonitas, otras que yo me las cotorreo, ¿no? El de la sombra verde y el del demonio verde, las canciones del demonio verde, ¿no? Como una sombra verde que nos separó a los dos. Y nos las cotorreamos, le sacamos el mensaje negativo, el mensaje positivo. Y un día incluso le dije a Gerardo, quiero que un día me acompañes a predicar los mensajes subliminales que hay en la música. ¿Por qué? No nos dice el Señor que todo nos es lícito y porque no, nos dice también que no todo nos conviene. Bueno, perdonen, estábamos en numerología bíblica. ¿No tiene inconveniente en que volvamos? Pero más o menos se aclara el asunto, ¿verdad? Agarramos aquí como en mercado, ¿verdad? Un poquito de todo y metemos jitomate, chile, cebolla, hacemos un pico de gallo, terminamos con las arracheras de Monterrey y empezamos con la carne asada de los balazos. Bueno. El hombre y la mujer, ¿cuántos suman? Pero vuelven a uno. Empiezan en uno, pasa al otro, son dos, y ya no son más dos, sino uno, ¿no? Ahora, el hombre y la mujer dan testimonio del plan perfecto de Dios aquí en la tierra. Él y ella. Él no puede vivir sin ella, y ella, de igual manera, no puede vivir sin su él. Qué sencillez, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Por si acaso se peleó con su gordita, pues vuelva al camino. Siempre nos agarramos del chongo con ellas. A mí, gracias a Dios, ya no tienen mucho que agarrarme. Mi estilista me lo corta tan cortito. Hechos capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dije, Hechos? ¿Dije Hechos? Sí, dije Hechos. No, pero es que no me dejaron terminar. Hechos el uno para el otro. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Sí. Aquí hay testimonio, pero también hay separación. Aquí encontramos el número 2 como número de separación, pero también como un número que marca la división y un número que marca la diferencia, pero también como un número de testimonio. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Calorex. Una cobija eléctrica, con todo, no es igual. El hombre debe dormir con su mujer. Número 2 marca separación, no debe haber dos camas. Una. No debe haber dos cobijas, una para ella y una para él. No, debe ser una o dos sobre los dos, pero los dos juntos. Se calientan, dan testimonio del matrimonio. Aunque son dos personas, porque es número de separación el dos, número de división, y ella siempre quiere ser señora sobre él, y él no se deja, y esa es la lucha. Aunque son dos, también es número de testimonio, porque una pareja que se somete a Dios, el hombre a Dios, respeta y ama a su mujer, y una mujer que se somete a Dios, respeta y ama a su marido. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O sea, no lo separan ni cuestiones humanas de ambos, emocionales, ni seres humanos, por medio de los pecados conocidos como adulterio. ¿Se dan cuenta el 2 qué importancia tiene? Aprovechando que estamos en Eclesiastés, nada más dele vuelta una página para antes y vea Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 al 8. Tiempo de nacer y tiempo de morir. No hay en medio nada. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. ¿Cuántos tiempos ve usted? Dos tiempos. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Estos dos tiempos, hermanos, se van sucediendo en la vida de cada ser humano indistintamente. Yo he tenido tiempo de llorar, pero a veces me agarra el tiempo de reír. ¿A ti también? Tiempo de dormir, ese nos agarra cada rato. Tiempo de despertar, también nos agarra. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Pero es una necesidad humana el abrazo. Este domingo pasado, el Espíritu de Dios me inspiró una onda y me puse a abrazar y a besar a todos los que se dejaron a la salida. Era tiempo de abrazar y era tiempo de besar. Con ósculo santo a todos los hermanos y hermanas y a los niños. No siempre sucede, pero ese tiempo fue de Dios. Dios lo puso. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Ay, este debería de ser para las chicas, ¿no? ¿Cuándo es tiempo de hablar? ¿Cuándo es tiempo de callar? Porque en las muchas palabras no falta pecado. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y llegamos a la tienda y pedimos un refresco al tiempo. ¿Qué pasó? Muy bien. En la Biblia tenemos dos verdades que hablan del castigo venidero para los impíos y la separación eterna que habrá de los perdidos. Estas verdades, estos conceptos se encuentran dos veces en la Biblia. Ahí le va. La frase "al fuego que no puede ser apagado" se encuentra solamente dos veces en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 43. Marcos, capítulo 9, versículo 43 y versículo 45. Fíjese, la frase "al fuego que no puede ser apagado" se encuentra solamente dos veces. Habla separación, habla división. ¿De qué? De que los justos irán a un lado y los injustos irán a otro lado. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. De ahí en fuera no vuelve a mencionarse. Dos veces, número de separación. Otra frase, y los echarán en el horno de fuego. También se encuentra, curiosamente, dos veces en Mateo capítulo 13, versículo 42 y versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el versículo 42 de Mateo 13. Y versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Se fija dos veces, marcando la separación que habrá entre los desobedientes y los obedientes. Los obedientes no irán al infierno. Otra frase que también encontramos dos veces ahí mismo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, es "al fuego eterno". Está en Mateo 18, 8. Para aquellos que dudan que el infierno existe, está el testimonio de dos veces mencionado en este evangelio. Mateo 18, 8, ser echado en el fuego eterno. Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Ay de aquel que sea maldito por Dios, hermanos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso se dice que el fuego eterno, el infierno de fuego, no es para los creyentes, no es para los seres humanos. Está preparado para el diablo y sus ángeles. Dios sacó fuego de en medio de Satanás. Y con eso creó el infierno, en el cual iba a ser echado el diablo y sus ángeles. El infierno de fuego no está hecho para los seres humanos, pero se van ahí los que rechacen la gracia salvadora de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si no se arrepienten, ahí se van a ir. Dos veces también es mencionada la frase "el infierno de fuego". Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No quiere decir, hermanos, que nos quedemos tuertos. No, todos estaríamos tuertos. Sería la congregación de los tuertos. Lo que quiere decir Dios es que si continuamente estamos pecando por causa del deseo de los ojos, quita aquello que te produce ese deseo de ojos. Aparta tu mirada, como si te sacaras el ojo y no pudieras volver a ver más aquel cuadril de aquella yegua, ¿verdad? O aquel cuadril de aquel, ¿cómo sería?
Cadera hospitalaria.
Garañón, hablando de yegua y caballo, ¿verdad? Gracias. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En Lucas capítulo 16, marca dos lugares, hermanos. Dos lugares que establecen una división, como es el número 2 que hemos estado enseñando. Y yo creo que con esto ya terminamos el número 2, porque si no, es difícil que se duerma un ojo y el otro permanezca despierto, ¿verdad? Yo de niño me dormía con un ojo, le decía a mi mamá. Estoy dormido con un ojo, imposible. Automáticamente se me cerraba el otro. Bien. Tenemos Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. A ver cuántas duplicidades encuentra usted aquí que marcan una división. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Encontramos dos, ¿verdad? Uno fue llevado a un lugar y el otro fue llevado al otro. Y en el Hades alzó sus ojos, el Hades es el infierno. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado ya aquí y tú atormentado. ¿Se nota la diferencia? ¿Cómo marca? Además de todo esto, una gran cima, un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto es lo que produce el 2, hermanos. Es número de división y de separación, y afirma el 2 que existe una diferencia. O también puede ser de testimonio. Cuando se encuentren ustedes un 2 en las Escrituras, vean ustedes que puede referirse a una diferencia estableciendo una separación, o puede ser refiriéndose a un testimonio. Por eso es importante no aislar el texto del contexto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento marcan una diferencia. Hay 400 años de diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto nosotros lo tenemos representado con una página en blanco en nuestras Biblias. Dios dejó de hablarle a su pueblo por 400 años. Es la diferencia. La última palabra escrita en el Antiguo Testamento, se cayó Dios, no inspiró a sus profetas, no inspiró a nadie, se hizo un silencio de 400 años y luego empieza a hablar por medio de Mateo. Ahí empieza otra vez a dar testimonio al Espíritu de Dios de que vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que encontramos que hacen un 2, encontramos una diferencia, una separación. Ahora, nosotros encontramos también que siempre estaremos con dos testigos sobre nuestra vida, a los cuales un día Dios llamará a testificar: el cielo y la tierra. Y Dios menciona a los cielos y a la tierra como testigos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Si gusta usted checarlo para que le entremos al 3. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 31, 28. Y Deuteronomio 32, 1. En esos capítulos encontramos los cielos y la tierra como testigos contra nosotros. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjese que Dios no obliga a nadie. Él manda, pero no obliga. La sujeción a Dios es voluntaria. El vivir la vida cristiana es voluntaria también. 31:28. Congregad a mí todos. Y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. ¿Por qué dice testigos contra ellos? Hermano, porque Dios hace hablar a las piedras. Dios puede hacer hablar a la luna. Hoy, luna, ¿qué hizo este? Y la luna lunera cascabelera va a empezar a decir: pues mira, este hizo de noche esto y esto y esto. Yo con mi luz lo bañé, bañé su cuerpo, bañé su rostro, y mi luz vio a la luz mía. Yo vi todo lo que hizo este hombre y esta mujer. Dios, así y así, así estuvieron las cosas. Testigos. Está tremendo, ¿eh? Y ahí anda uno haciendo a la luz de la luna, ¿eh? Que dizque de lobo y... ¡Ay! ¿Saben que estaba yo loco, hermanos? Cuando yo vivía un tiempo en Acapulco, estaba yo tan zafado que me ponía mi traje de baño y me iba allá por las playas de Revolcadero. Y luego me encontraba con algunos turulatos por allá que andaban embriagándose, y yo con ellos. Y luego de repente me ponía a hacer signos cabalísticos en la arena. Y me ponía yo a invocar a la luna, y después me ponía a aullar como lobo. Ya andando en puntos cohetes. ¿Sabe todos los demonios que tuvieron que sacar de mí? Un demonio del lobo. Cada vez que veía yo un árbol, me daban ganas de hacer pipí y levantar la pata. Había yo empezado a agarrar costumbres de perro. Deuteronomio 32:1. Escuchad cielos y hablaré. Fíjese, los cielos escuchan. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Las paredes están escuchando. Cuando tú y yo hemos hablado mal de alguien solo, estamos solos o a solas, que creemos que nadie oyó. ¿Se acuerda usted del dichito ese de las paredes oyen? Amén. Amén. Ahí lo tiene. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto al número 2? Sí, capitán.
A lo mejor me estoy yendo hasta la avenida.
No le hace, si es ancha, camínale.
No tiene nada que ver, pero nosotros somos tres, somos trinos.
Sí.
Espíritu, alma y cuerpo.
Sí.
Ahora, nuestra carne lucha contra el espíritu.
Sí. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén,
Dios selló su espíritu.
¿Dios qué?
Selló su espíritu para que Satanás no tomara autoridad en su espíritu.
No lo selló. Quedó muerto. Dios le dijo: ciertamente moriréis. La palabra muerte en hebreo significa separación. Entonces, cuando Adán muere, murió para Dios, fue separado de Dios. Él siguió teniendo aliento de vida, pero ya no tenía comunión con Dios por causa del pecado.
Okay. La comunión con Dios, primeramente, se tiene con el Espíritu.
Sí, porque Dios es Espíritu. Ya lo vamos a ver ahora en el número 3.
El Espíritu de Dios viene a vivir en nuestro propio Espíritu.
Así es.
Okay. Entonces, ¿podría el número 2 tomado carne y alma, o sea, pensamiento.
Carne y alma sería lo mismo. Cuerpo y alma.
Perdón, cuerpo y alma.
Sí.
Carne y pensamiento. Podría decirse que son, serían de testimonio para afirmar o para comprobar que el espíritu es el que vale de nosotros.
No.
Que realmente cuenta.
No. No. No, porque más bien sería testimonio de que el hombre natural no tiene vida espiritual, pero no en ese concepto como tú tratas de plantearlo, que es muy hábil, muy habilidoso, ingenioso, pero no serviría, llevaría a confusión. Nada más en el sentido de que Dios da testimonio de que sin Él estamos muertos en delitos y pecados. O sea, no hay vida espiritual en nosotros. Muertos en delitos y pecados, nada más. Ahora, curiosamente, ayudando un poco en lo que tú estás inquiriendo, curiosamente, como no hay vida espiritual en nosotros, no hay vida de Dios en nosotros, dice Romanos 3, Romanos 10, 3, menciona dos partes por medio de las cuales se adquiere una vida tercera, o sea, una vida espiritual. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación, la boca está en el cuerpo, y con el corazón, está en el alma, se cree para justicia. Son dos, boca en el cuerpo y corazón en el alma. Y entonces dice, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay? Vida espiritual. ¿No? Ah, sí, sí. Sí, finalmente... Él dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. La carne nada es, ¿no? Cuando nosotros no conocemos de Dios, le damos más importancia a nuestro cuerpo, a nuestro vestir, a nuestro comer, a nuestro divertir, a nuestro embriagar, a nuestro placer.
Un ser humano como tú y como yo, pecamos con el cuerpo y pecamos con el alma.
Completamente, con todo.
No pecamos con el espíritu.
No, porque está muerto en delitos y pecados. Nace de nuevo, nacemos espiritualmente al reino de Dios, entonces el Espíritu de Dios viene y nos sella a nosotros, nos da vida, y tenemos vida de Dios en nosotros, y ahora ya somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y como estamos hablando de espíritu, 1, alma, 2, cuerpo, 3, ¿son 3? Entonces ahora le entramos al número 3. Ahora, esta señal que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con el 3. No, para nada. El número 3 en las Escrituras. Examinando el número 3, sabemos que el número 3 es de unión, de lo que estábamos hablando. Aprobación. Coordinación. Como veo que están escribiendo, lo repito con mucho gusto. El número 3 es de unión. Aprobación. Coordinación, consumación y perfección. Son 5 características que hablan del 3. Ahora, el 3 es el número con que se identifica a la divina Trinidad. Viene de 3. Tres personas en la Deidad. Esto es lo que sino tratábamos de aclarar hace rato. No es politeísmo, es pluralidad de Dios. Politeísmo serían 3 dioses. Pluralidad es 3 personas, un solo Dios. Y ahí es donde empezamos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. 3 miembros de la perfección divina es Dios, o dicho mejor, con mayor propiedad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. No son dioses, son Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. que traducido es: oye Israel, el Señor nuestros dioses, el Señor uno es. Eso dice en hebreo. Shma Yisrael, Shma Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shma Israel, Shma Israel. Génesis capítulo 1, versículo 26. Disculpen ustedes que les cante una canción, sé que no vinieron a ningún concierto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, fíjese cómo está la cosa, hagamos al hombre a nuestra imagen, y aquí ya se pluraliza. ¿Mande?
No, sí, aquí ya se ve.
¿Sí? Conforme a nuestra semejanza. Y aquí es donde nosotros decíamos el significado de la palabra Elohim, el desplegador de poder. Es la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres, un solo Dios, verdadero, una unidad perfecta. Por eso el tres habla en la Biblia del número de la Trinidad. Isaías capítulo 6. Isaías está en el Antiguo Testamento después de Cantar de Cantares. Capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, dice el versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. El profeta estaba viendo al Señor como vestido a la usanza hebrea. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Y luego dice una unidad, Jehová de los ejércitos. Aquí está la Trinidad de Dios. Padre santo, Hijo santo, Espíritu santo, Jehová de los ejércitos. El Señor nuestros dioses, el Señor uno es. Es lo que está diciendo aquí. Hay tres definiciones para Dios, hermanos. Para definir a Dios, tenemos tres definiciones, hablando de Dios trino. En primer lugar, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan está en el Nuevo Testamento, antes de Segunda de Juan. Primera de Juan 4, 8. Es una declaración contundente. Vamos a ver la primera definición de Dios. ¿Cómo dice ahí que es? Porque Dios es amor. Es la primera definición de Dios. Dios es amor. No, el amor es Dios. No. Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El amor de Dios, hermanos, excede toda ilustración y sobrepasa toda comparación y está fuera de toda descripción. No podemos entender el amor de Dios. De tal manera, amó Dios a nosotros el mundo que mató a su Hijo por nosotros. ¿Tú matarías a tu Hijo por el mundo, por alguna persona? ¿Matarías a alguien por tu Hijo? Eso sí. Pero matar a tu Hijo por una persona, no. Pero de tal manera El amor de Dios excede cualquier pensamiento nuestro, que dice que Dios nos amó de tal manera, viéndonos sucios, viéndonos podridos, viéndonos pervertidos, viéndonos perdidos, que envió a su Hijo a morir por nosotros.
Es que el amor de Dios es perfecto.
Ese es amor. Dios es amor. Pero Dios nos llama a ser como, a amar como Él. Por eso dice, amad a vuestros enemigos. Y es donde nosotros, ya, chido, todavía no me sale muy bien, dice, pues, ama a tus enemigos.
De ahí es donde sale que Cristo vino a enseñarnos a amar.
Nos vino a revelar el amor del Padre, en Cristo.
Pero realmente vino a perdonar nuestros pecados.
Vino a morir por nosotros, para salvarnos. Para que por la fe que es en su nombre, tuviésemos perdón de pecados. Pero esto es condicional. Él vino a morir. Su sangre nos iba a redimir, a limpiar, a lavar de nuestros pecados. Pero es condicional si creemos en Él.
Sí, claro. Sí. Claro.
Si no, no. No. Si no, no. Todo el que creyere será salvo. Pero hay gente que dentro de esa salvación que Dios le da por haber creído primariamente en el unigénito Hijo de Dios, puede perder su salvación si no continúa en el camino. Por eso dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Porque hay gente que dice, no, pues una vez salvo, siempre salvo. Sí, chaparrito, espérate a que conozcas a Satanás en persona, allá en el lago que arde con azufre y fuego, y llévate tu traje de asbesto para que no te quemes tanto, ¿verdad? Llévate tus salchichas y tu sartén para que ahí en tu día de campo eterno delante del fuego, entre el fuego, te haces tus salchichas San Rafael y le compartas una al diablo. Espérate a averiguarlo, no creas en Jesucristo, sigue viviendo perdidamente, y si ya creíste, sigue viviendo carnalmente, y a lo mejor eres uno de los apóstatas de la fe. Y apostasía, apostemi, del griego apostemi viene apostasía, quiere decir ponerse fuera, colocarse fuera de la fe de Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, nos bautiza, nos sumerge, nos inmersa, ¿sí está correcto dicho? Nos sumerge, nos mete al cuerpo de Cristo. Somos bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero una persona se puede salir voluntariamente del cuerpo de Cristo. Se desliza, pierde su salvación, niega al Señor. Se pone fuera, apostata. Y no es ranchera, ¿eh? No es apostata, 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 no. Segunda definición de Dios. Dios es luz. Primero, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Declaración, definición, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que es la luz en el mundo material, hermanos, Dios, la fuente de la luz material, Dios lo es, Dios es la fuente de la luz en el mundo espiritual. Dijo Dios, Génesis, sea la luz. Y la luz fue, y muchos versículos después, apenas fue creado el sol y la luna, las lumbreras mayor y menor. Entonces, ¿a qué clase de luz se refiere Dios? A su luz. ¿Y quién es la luz de Dios? ¿Quién se atrevió a declarar, yo soy la luz del mundo? Pues Jesucristo. Envió su palabra, ilumina nuestro entendimiento. Envió su palabra, ilumina todo, porque Dios es luz. Nosotros somos llamados hijos de luz. Y no es esa luz a la que nos referimos cuando andamos en tinieblas. Me refiero a que cuando andamos medio brujas, decimos, pásame un poco de luz señalando dinero, ¿no? Oye, vamos a echarnos una torta, no traigo luz, señalando con nuestras manos, mímica, dinero. No, no se refiere a esa luz, sí, doctor.
¿Qué significa Lucifer?
Ángel de luz.
Tiene que ver.
Of course que yes. Él se disfraza como ángel de luz. Fue un ángel de luz.
¿Qué cosa? ¿No es por ahí? ¿No hay una definición que significa el portador de la luz? Refiriéndose a Satanás.
El que portaba la luz.
Sí.
Sí, pero no el portador.
Antes de que cayera, era el portador de la luz.
A ver, estamos en la Trinidad, pero nos metemos un poquito en Ezequiel 28. Viene de ahí. Ezequiel capítulo 28, versículo 376. No, ya, ya. Es claro, es que ya les cayó la luz de Dios en el cerebelo, por eso saben que no hay. Versículo 12. Hijo de hombre, le habla Dios al profeta Ezequiel. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Échale luz a esto, ¿eh? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Luz? Lucifer. Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de oscuridad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, porque Dios es luz, y ningunas tinieblas pueden estar delante de él. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Y aquí dice lo que yo les decía hace un momento, hermanos. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón, por eso Dios no puede ver a los soberbios, los cristianos soberbios, los cristianos que resistimos la voz del Espíritu Santo. Somos rechazados por Dios, Dios nos ve de lejos, Salmo 138. Al altivo mira de lejos, pero al humilde lo tiene cerca. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, de su belleza, de su luz. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, porque brillaba como nadie. Era único. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza, sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. ¿Quieres saber cuál fue el pecado de Satanás? Isaías 14. Dele vuelta. Y ahí ve cómo la luz se hace opaca y ahora él ya no tiene la luz de Dios. Él imita la luz de Dios. 14. Y entonces se disfraza como ángel de luz. Se disfraza de vida cristiana. Se disfraza de religión, se disfraza de doctrina filosófica oriental, se disfraza de nueva era, se disfraza para engañar, se disfraza de ángel de luz.
¿Y para qué lo creó así?
No, Dios lo creó perfecto,
sí, ¿pero para qué?
Pero no lo creó robot, fue voluntario, iba a guardar la santidad de Dios, iba a dirigir los coros celestiales. Por eso Satanás usa la música para pervertir todo. Todo lo que toca lo hace perversión. Iba a decir otra palabra, perdonen.
También lo hace.
También lo hace. Hurtar, matar y destruir. Isaías 14, pecado de Satanás. Adversario. Pecado de Luzbel. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Yo prefiero decir en lugar de la mañana, decir la aurora, para que no suene como que yo lo estoy insultando. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ya suena como, ¿verdad? Ok, entonces. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí está el pecado de Satanás revelado por Dios, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces, el pecado de Satanás es que él se disfraza, bueno, él quiso ser Dios, quiso reinar, gobernar juntamente con Dios. Él, un ser creado, se rebeló contra su creador. Ese es su pecado. Y entonces, de ahí en adelante, él imita todo lo que hace Dios. Si Dios es trino, Satanás va a imitar una trinidad satánica. El 6, 6, 6, 3. Bestia, dragón, falso profeta, trinidad diabólica. Si Dios dice, no te hagas imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, no te postres delante de ellas, no las adores, Satanás induce a la adoración a las imágenes. Si Dios dice, el hombre es la cabeza, Satanás induce a que la mujer es matriarcal y la autoridad sobre el varón. Inventa imágenes y pone a Juan Diego debajo de una mujer. Si tú lees el libro de Éxodo, los primeros capítulos, 7, 8 capítulos, te encuentras con que Satanás imitaba casi a la perfección, porque era perfecto, pero no es Dios. Tiene poder, pero no es todopoderoso. No lo rete. Nadie se atreve a retarlo, pero no le tenga miedo tampoco. Satanás imita casi a la perfección los dones de Dios. Dios da 9 dones a su iglesia. Y el imitador tiene 9 manifestaciones diabólicas. 1 Corintios capítulo 12 habla de 9 dones dados por el Espíritu de Dios para edificación de la iglesia. Milagros, sanidades, hablar en lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, fe, etcétera. Deuteronomio 18:10 da 9 manifestaciones satánicas que van en contra de los dones del Espíritu Santo. Dios dice, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y el diablo dice, todos los caminos llevan a Dios. Dios da palabra de conocimiento y el diablo da adivinación. 18:10. 9, 10, 11 y 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, el maligno imita todo. Todo, absolutamente todo. Por eso dice 1 Juan capítulo 4, probad los espíritus si son de Dios. Por eso, durante las manifestaciones de nuestra alabanza, de nuestra adoración a Dios, ustedes ven que las personas que reciben una visión o una palabra de profecía o algo, se acercan a mí y me lo dicen al oído. Y yo digo amén. Y lo damos. ¿Por qué? Porque tenemos que juzgar si es de Dios o no es de Dios, porque hay mucha imitación. Es tanta la imitación que hay hermanos falsos, o falsos hermanos introducidos encubiertamente. Por eso yo acostumbro llamarle a la gente por su nombre. Fulano, su tal, ¿qué hubo? tal, 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 lo abrazo, lo beso por su nombre. No me apena decirle hermano, no me avergüenzo de ello. Es bíblico hacerlo, pero prefiero tratarlos por su nombre. Porque mucha gente se llama hermano, pero tranza a todos los demás. Ese corazón tranza no está inspirado por Dios, ¿o sí? Cuando Dios dice, hablad verdad los unos con los otros, y tú te encuentras con, saliendo del lugar donde te congregas, encuentras gente que dice, ay hermano, no me regala usted para mi camión, y te dijo hermano, ay, me dijo hermano, sí hermano, cómo no, espérame, toma hermano.
Están hermaneando.
Sí, te están hermaneando y ya te están bailando también. El otro día, hace una semana, el martes en la noche, entró a esta habitación un hombre, bien vestido, chamarra blanca, playera amarilla, y se esperó hasta el final y me dijo, hermano, vengo a que me des 70 pesos. Yo le dije, ¿y hermano de qué somos? No, pues yo soy cristiano y tengo 2 años sin trabajo y mi apellido es Pichardo. Yo viví en Estados Unidos y me vine para acá y yo, pues, tu apellido es famoso, ve a ver a tu familia. ¿Verdad? Aprendan a ser piadosos primeramente para contigo. Yo a ti no te conozco. ¿A qué iglesia vas? No me congrego en ningún lugar. Habla como cristiano. No, pues sí. Pero yo no te voy a dar dinero así nada más como así. ¿Quién eres? Y se molestó y se empezó a molestar. Y se fue molesto. Pues ¿cómo que hermano? ¿Hermano de quién? Satanás le dijo hermano a Eva. ¡Hermana Eva! Con que Dios os ha dicho, va en contra de todo lo que Dios te enseña. ¿Y qué pasó? La prendió con su astucia. Con 3 cosas.